Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, qué gusto poderlos saludar cada 8 días aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo, lo analizamos aquí con nuestros profesionales y nuestros invitados. El tema de la semana, indiscutible, la muerte del líder y fundador del grupo Wagner en Rusia. ¿Cuáles son las teorías que hay acerca o las hipótesis que hay acerca de la muerte de este hombre? ¿Cómo afecta a Latinoamérica? ¿Qué pasa con la invasión a Ucrania? ¿Toca a Colombia por alguna parte, ya que estamos a puertas de unas elecciones? Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado, un hombre muy conocedor de la política en Rusia, el doctor Alexander Montero. La hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra más adelante, una hoja bastante extensa y brillante. Y con él estaremos analizando este y otros temas de suma importancia. A ustedes, bienvenidos a Realidades.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que 3.540 millones de pesos provenientes de la multinacional del soborno Odebrecht ingresaron de manera irregular a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, con lo cual superó los topes establecidos por la ley para la financiación y además, por el origen ilegal de esos recursos, podrían existir incluso consecuencias penales. En una entrevista radial, el gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, admitió que Odebrecht pagó una factura por $450,000, correspondiente a la elaboración de afiches para esa campaña, por parte de una empresa creada en Panamá. Prieto, quien fue condenado por manejos irregulares durante la campaña, afirmó, como consta en grabaciones sobre las cuales mucho han publicado los medios de comunicación, que se iba a sacrificar judicialmente para salvar la institucionalidad presidencial, llamada en ese momento Juan Manuel Santos, quien había quedado limpio porque él lo había sacado del peor bollo de su vida. En 2016, Santos recibió el Premio Nobel de Paz gracias a los diálogos con las FARC, que nunca condujeron a la paz en el país y en cambio produjeron un escenario de impunidad y de inseguridad que hoy agobia a los colombianos. Santos afirmó que las violaciones y los crímenes cometidos por los cabecillas durante décadas nunca quedarían impunes. Eso no se cumplió. También dijo que nunca recibirían curules en el Congreso sin haberlas ganado con votos en la confrontación electoral. Eso tampoco se cumplió. Afirmó que si el pueblo, en un plebiscito, decidía enterrar el proceso, este se daría por terminado en ese momento. Eso, que ha sido el más grande robo a la democracia en Colombia, tampoco se cumplió. Anunció con bombos y platillos, cuando recibió el Nobel, que luego de décadas de conflicto, Colombia había encontrado la paz. Esa ha sido la mayor mentira. Hoy los índices de inseguridad en el país son muy altos. Y ahora se confirma el ingreso de grandes cantidades de dinero a su campaña. Como en el caso del proceso 8000, resulta muy difícil creer que todo sucedió a sus espaldas y que Santos nunca se enteró del ingreso de semejante cantidad de dinero. Diana Diago, concejal del Centro Democrático, envió una carta al Comité del Premio Nobel de Paz en la que solicita que sea retirado el premio concedido a Santos. Lo que viene para el expresidente no será fácil, teniendo en cuenta además que el caso no solo es investigado por la justicia colombiana, sino también por la de Estados Unidos. Como en el caso de la financiación de la campaña de Petro, en las denuncias contra Santos también hay mucha gente involucrada y será difícil que toda la verdad se mantenga oculta. Antes de terminar el periodo del actual fiscal general, seguramente llegarán decenas de imputaciones e investigaciones a fondo, las cuales apuntarán incluso a exdirectivos de la empresa Odebrecht. El fiscal Gabriel Jaimes, investigador del caso, afirma que esta empresa destinó más de 80 mil millones de pesos al pago de sobornos en Colombia. Una verdadera fortuna que, por supuesto, esa empresa pretendía recuperar con creces, luego de ser premiada con jugosos contratos de infraestructura y de obras públicas. Todo esto debería conducir a un mínimo grado de justicia. Lo menos que podría suceder es que desde Noruega llegara la noticia del retiro del Premio Nobel de Santos. Lo demás quedará en manos de la justicia colombiana y de la estadounidense. Las investigaciones de la Fiscalía y las publicaciones hechas por algunos valientes medios de comunicación son concluyentes. Publicaciones que reflejan imparcialidad y objetividad, pues también señalan al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien enfrentó en las urnas a Juan Manuel Santos y que, a pesar de haber perdido, también recibió más de 3 mil millones de pesos de la misma Odebrecht para su campaña. Allí también tendrá que llegar la justicia. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Tenemos hoy en Realidades un invitado muy especial, es el doctor Alexander Montero. Él tiene una hoja de vida impresionante. El doctor Alexander es politólogo de la Universidad Nacional, diplomado en Arte y Diseño Operacional Conjunto de la Escuela Superior de Guerra. Él es magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Estudios Políticos de París y la Universidad Externado. También es magíster honoris causa en inteligencia estratégica, candidato a doctor en estudios políticos en la Universidad Externado. También es candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales
en la Universidad Nacional. El doctor Montero es experto en el Medio Oriente, en Rusia, es asesor en operaciones estratégicas externas, conferencista, es consultor de medios nacionales e internacionales, es investigador, docente y es el CEO de la firma Strategy and Global Risk. Le damos un cordial saludo a Realidades, doctor Alexander Montero. ¿Cómo está usted?
Apreciado Carlos, un gran saludo a usted, muy bien, muchísimas gracias, un agradecimiento profundo por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, usted muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Comencemos con un tema que ha estado en las noticias durante la semana y es que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que es un opositor a Vladimir Putin, falleció el miércoles en un accidente aéreo. Se ha especulado en algunos medios y en ciertos escenarios que es probable que de pronto el gobierno haya podido tener algo en este accidente, algo que ver. ¿Qué opinión le merece a usted, primero que todo, la muerte de este líder del grupo Wagner y, segundo, las repercusiones que esto pueda tener en el gobierno de Putin?
Pues mire, justamente se conoció un pronunciamiento de Vladimir Putin, un mensaje que le envía a la familia de Prigozhin, y Putin decía algo que yo creo que reúne o resume todo el panorama de Vladimir Prigozhin, y Putin de una manera un tanto irónica decía que era un hombre con un destino bastante complicado. Dentro de la estrategia y la lógica rusa de hacer la guerra, hay muchas cosas que ocurren en lo que nosotros en Occidente llamamos zona gris. Esa zona gris está caracterizada por hechos que son de alto impacto, pero que tal a vez son o no atribuibles o fácilmente negables. Esto caracteriza plenamente el acontecimiento con Prigozhin. Una altísima probabilidad, como lo dicen las agencias de inteligencia de Occidente, como lo dice la CIA, como lo dice el MI6 de los británicos, y la misma lógica lo sugiere, que los enemigos de Putin, los enemigos del régimen ruso, usualmente terminan o suicidándose o con accidentes infortunados, entre comillas, pero terminan por fuera del camino y de los intereses de Putin y de Rusia. Este caso es Prigozhin. Se sabía después del levantamiento que ocurrió hace unas semanas que muy seguramente iba a terminar muerto. Posiblemente lo sorprendente era que tardó un poco en que esto ocurriera. Y posiblemente también esta demora tenía que ver con el reacomodamiento del grupo Wagner. No se podía de la noche a la mañana descabezar el grupo, no se podía de la noche a la mañana dejar volando el poder que tiene Wagner, dejarlo suelto, el poder que tiene Wagner no solamente en Ucrania es lo de menos a la hora de la verdad, el poder que tiene Wagner por fuera de Rusia, especialmente en África y en Asia. Entonces, la muerte o el asesinato de Prigozhin, por un lado, es usual dentro de la forma rusa de hacer la guerra. También es usual que ellos lo nieguen. También es usual que digan: yo no fui, yo no tenía nada que ver. Es un hecho lamentable y de cierta manera, en un descaro un poco evidente, envíen mensajes de condolencia a la viuda y a la familia. Pero es el camino escogido por ellos justamente para eliminar a estos adversarios políticos.
Doctor Alexander, para tener un poquito de contexto, precisamente pensando en la audiencia nuestra, ¿por qué no nos regala una apreciación sobre cuál es la misión en este momento, la intención geopolítica de Rusia con el mundo entero, particularmente con Latinoamérica, y qué impacto tiene todo lo que está pasando hasta este momento, pues que es el episodio del asesinato de este paramilitar, si es que se le puede llamar o denominar así, un grupo paramilitar, con Colombia y con los resultados que se podrían ver en las elecciones futuras?
Mira, una pregunta muy importante y celebro también tu interés por la precisión conceptual. Las empresas militares rusas, empecemos por allí, se diferencian sustancialmente de las empresas militares occidentales, en la medida en que las empresas militares occidentales son contratadas en esencia por quien les pueda pagar, no importa el país que sea. Las empresas militares rusas, por su lado, en la mayoría de los casos, son contratadas por el mismo Estado ruso. o por personalidades multimillonarias del Estado ruso para que les defiendan sus intereses privados. De cierta manera, cuando hablamos de mercenarismo, posiblemente se acerque un poco más a la definición de las empresas militares occidentales, que finalmente pueden ser contratadas por quien pueda, tenga el poder adquisitivo para contratarlas. Cuando hablamos de las empresas rusas, sí tiene evidentemente un componente de lo anterior, trabajan por dinero, sin duda alguna, pero lo curioso es que por trabajar casi que exclusivamente con el Estado ruso, por convertirse en esa mano oscura y clandestina de los intereses oficiales rusos, casi que encajarían no solamente en la definición de mercenarios, sino básicamente en la definición de un ejército paralelo. En ese sentido, cabría perfectamente la definición de paramilitares. Allí sí, no como se utiliza en América Latina, que se utiliza irresponsablemente, confundiendo varias cosas y simplificando varios conceptos, y la gente eventualmente en su poco conocimiento termina llamando paramilitares a un poco de cosas que no son. Este caso es un caso claro donde sí se puede emplear este término para las empresas rusas. Ahora bien, hay que recordar que están desplegadas donde Rusia tiene intereses. Rusia, junto con China, tiene un gran interés y es retar geopolíticamente a Estados Unidos, tratar de competirle en zonas de influencia o de interés de Estados Unidos, como fue Asia Central, un ejemplo claro es Afganistán, como es África y también como es América Latina. En estos despliegues en la región, absolutamente confirmado, evidentemente en el régimen venezolano, hay despliegue del grupo Wagner, y no solamente este, hay muchas otras empresas contratistas rusas que a veces pasan desapercibidas por el protagonismo que tiene Wagner, pero que son igual de complejas. Este ejercicio llama la atención en cuanto a qué capacidades pueden tener para afectar o desestabilizar países, y más aún teniéndolos tan cerca. Por esencia y por doctrina rusa, los operarios de Wagner que están desplegados en el exterior, a diferencia de los que están peleando en Ucrania, los que están desplegados en el exterior tienen formación de fuerzas especiales, formación en inteligencia y en operaciones de inteligencia, tanto internas, pero especialmente en el exterior y de alcance estratégico. Aquí lo emparentamos mucho con un grupo ruso cuya sigla es el GRU, y también por doctrina rusa tienen la capacidad de hacer guerra de información, de hacer guerra cognitiva y de hacer guerra ciber. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que en un país las elecciones son atacadas a través de medidas ciber, muy seguramente, si hay algún interés ruso por medio, hay alguna de estas empresas rusas involucradas. Si estamos hablando que hay alguna operación de desinformación para inestabilizar alguna región en medio de elecciones, hay una alta probabilidad también que, y siempre y cuando hay un interés ruso por medio, hay una alta probabilidad que alguna de estas empresas esté involucrada. Y su historial a la hora de afectar elecciones es muy grande. En Europa Oriental prácticamente ningún país fue la excepción, todos de una manera u otra tuvieron afectación y tuvieron interferencia de este tipo de empresas. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos concluyó que sí hubo interferencia rusa en las elecciones que eligieron a Trump, lo que no pudo concluir ni demostrar nadie, porque en efecto hace parte de esa zona gris, es que desde el Kremlin se haya dado la orden o que el candidato Trump en su momento hubiera estado al tanto. Eso la Corte Suprema no lo pudo demostrar, pero sí quedó claro que incluso en Estados Unidos hubo interferencia electoral. Entonces, si vamos a mirar el resto de países latinoamericanos, y más aún donde Rusia o China tengan intereses, pues hay que poner la lupa y decir, esta probabilidad puede ocurrir. No me corresponde a mí seguramente entrar a hacer el esquema, el planeamiento de seguridad de contramedidas, eso serían los organismos de seguridad del Estado, pero al menos uno como analista sí dice, hombre, esto pasa. Está pasando, no solamente ha ocurrido con anterioridad, sino está ocurriendo en este momento, y nosotros, nuestras elecciones son altamente, altamente vulnerables para que esto ocurra en las próximas elecciones y de hecho en las siguientes también, las que tendríamos en el radar en los próximos años también.
Doctor Alexander, un gusto saludarlo y qué bueno tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Déjeme continuar un poquito con las hipótesis acerca de la muerte de este hombre. Ya Putin lo tenemos en el radar, obviamente. Pero también hay otra perspectiva que dice que la decisión del ministro de Defensa, Shoigu, sin que supiera Putin. Hay otro grupo, de pronto otra teoría, otro grupo que está mandándole un mensaje a Putin. y otro que puede ser un atentado terrorista. ¿Algunos de estos cuatro suenan posibles o por el contrario son teorías conspirativas y nos seguimos de la mano de que Putin está detrás de todo esto, como dijo Joe Biden?
Un ex director del MI6 dijo que Rusia era una caja de misterios porque nada de lo que ocurra ya es claro. Y existe también la tendencia a transformar cualquier elemento en una situación de propaganda que termina favoreciendo la agenda del régimen. Entonces, supongamos un escenario hipotético. Puede ser que haya sido un ataque de origen ruso, sea que un comandante de una batería antiaérea que odiara a Prigozhin y odiara a Wagner, toma una decisión unilateral sin consultar a su mando, sin consultar a Putin, cosa que obviamente no pasa, pero supongamos que ocurriera, disparó su batería antiaérea a cuenta propia, tumbó el avión, o que fue el ministro de Defensa sin consultar a Putin, cosa que tampoco ocurre, que toma la decisión y él mismo ordena matar a Prigozhin. No importa, no importa. Finalmente la propaganda rusa oficial va a tomar esta situación y va a sembrar la duda y va a poner como una de las posibles hipótesis que fue un ataque ucraniano, que fue un ataque con drones, como ya lo dicen algunas hipótesis, y que incluso coincidía con una fecha que se estaba conmemorando en Ucrania en cuanto a la liberación de Ucrania para la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, una fecha nacional. Entonces, esta condición inicialmente creada desde Rusia se puede volver una situación de propaganda también para afianzar intereses rusos e intereses de Putin. Yo me sumo como analista a la mayoría de las opiniones, y evidentemente esto no es solamente información de agencias de inteligencia, sino es la simple lógica. Cuando uno estudia qué ha pasado con los adversarios de Putin, como Litvinenko, como Skripal, como varios de sus mismos oficiales de inteligencia que estaban desplegados en Europa y que algún momento empezaron a cuestionar lo que estaban haciendo y entonces lo lanzaban por ventanas, ese es el destino de los opositores del régimen. No es el primer caso, ni seguramente va a ser el último. Junto con Prigozhin muere, entre otras cosas, Dmitry Utkin, que esta persona casi no se menciona en medios, pero es muy importante, a mi modo de ver, casi más importante que Prigozhin, toda vez que Utkin era realmente el comandante militar de Wagner. Prigozhin era, por ponerlo en una comparación gerencial, era una especie de gerente general, era el dueño del dinero, era el dueño de las relaciones políticas, era la figura mediática, el que salía en el canal de Telegram uniformado, pero él no era militar, nunca tuvo formación militar. Mientras que Dmitry Utkin era el jefe operacional de Wagner. De hecho, el grupo se llama Wagner porque Dmitry Utkin lo bautiza así. Era un admirador muy profundo de las SS alemanas en la Segunda Guerra Mundial y era un gran admirador de Wagner, y por esto el grupo se llama así. Entonces, no solamente se descabeza Wagner desde el líder gerencial, sino se neutraliza el mando militar de Wagner. Era bien interesante que los dos estuvieran en el avión. Cualquier persona sensata, cualquier organización sensata, no va a juntar, no va a reunir en un mismo sitio a sus dos comandantes principales, exponiéndolos a que los asesinen. Entonces, la lógica sugeriría, en efecto, que esa es la manera del Kremlin de ajustar cuentas. Insisto, ocurrió antes y muy seguramente, Aurea, las suposiciones están alrededor es de qué va a pasar con el ex comandante de la Fuerza Aeroespacial Rusa, el famoso general Armagedón, que está desde el levantamiento de Wagner, del grupo Wagner, está un poco relegado, no aparece públicamente desde entonces, y también las cábalas, si se puede llamar de esta manera, proponen que va a tener una suerte similar a Prigozhin en el futuro próximo, que va a tener un accidente, se va a caer por una ventana, su auto va a estallar por un cortocircuito, alguna cosa así, porque, repito, es la manera del Kremlin históricamente. Esto no es de uno o dos años o tres años o de Putin, históricamente es la manera del Kremlin de ajustar cuentas.
Prigozhin estuvo preso por cerca de una década durante la etapa final de la era soviética. Queda en libertad y luego se dedica a un negocio muy casero, era vendedor de comidas rápidas. Luego entra al negocio de la hotelería y sigue ascendiendo económicamente y socialmente hasta cuando llega a ser el líder de este grupo paramilitar Wagner. Pero eso quiere decir que, pues desde el punto de vista militar, las cosas no deben estar muy bien por cuenta de las críticas muy fuertes que hacía Prigozhin en contra de algunos altos mandos militares rusos con relación a su desempeño y a su apoyo en el tema de la guerra contra Ucrania o de la invasión a Ucrania. Eso desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista económico, noticias recientes que llegan desde allá nos dicen que la situación de Rusia en la parte económica está bastante afectada por el tema de la prolongada guerra y finalmente, pues parece, según dicen los observadores, que esta va a ser una situación insostenible para Putin desde ese otro punto de vista, desde el económico. ¿Cómo ve usted, doctor Montero, en ese escenario, la perspectiva que pueda tener una duración de Putin en el poder o una prolongación de este conflicto, de esta invasión a Ucrania?
Sí, bueno, dos grandes preguntas también, porque hay que recordar que el año entrante hay elecciones presidenciales en Rusia y hoy lo discutía con unos amigos en tono un poco irónico. Yo quiero ver quién es el valiente que se va a lanzar de candidato en oposición a Putin. Entonces, es más, incluso en ciertos niveles de inteligencia occidental se planteaba que el levantamiento de Wagner, del grupo Wagner, con el protagonismo mediático que le dio Prigozhin, incluso con semanas, tal vez meses de anticipación, porque hay que recordar que en su canal de Telegram, Prigozhin reiteraba el abandono en el cual el Ministerio de Defensa ruso tenía a sus tropas, que no les enviaban munición, que no les enviaban suministros, que no les facilitaban la llegada de tropa de recambio, que les ponían a ellos las tareas más difíciles mientras que las tropas regulares rusas estaban era regalando terreno. Y el detonante, esto lo hizo durante semanas, y el detonante al parecer fue un ataque de las mismas fuerzas rusas a unidades de Wagner en el frente ucraniano. Con esto inicia el movimiento hacia Moscú, pero muchas agencias occidentales de inteligencia calculaban que era más bien una jugada política de Prigozhin, apalancándose en esa visibilidad, una jugada política para preparar el terreno para las elecciones del año entrante y él proponerse como una alternativa a Putin. Estoy seguro que a esa historia le falta, puede tener mucho de verdad, pero le falta un pedazo, porque si fue así, lo hizo tal vez con mucha anticipación. O sea, supongamos que hubiera llegado a Moscú y supongamos que hubiera logrado poner contra las cuerdas al ministro Shoigu, ¿qué hubiera pasado el día siguiente? O sea, Putin no se iba a quedar tranquilo en el Kremlin viendo cómo se configuraba un rival político del tamaño de que se iría a configurar Prigozhin en ese escenario hipotético que le estoy planteando. A menos que se hubiera preparado un desenlace todavía mucho más categórico, que hubiera implicado tal vez un adelanto de las elecciones o una forma expedita para hacer la transición del poder entre Putin y Prigozhin o Putin y alguien más. Lo que es claro es que hay una o había una intención política por parte de Prigozhin en adelantarse no solamente a Putin, sino en adelantarse a otros de esos líderes multimillonarios rusos que casualmente con la explosión de la Unión Soviética empiezan a llamarse por un sobrenombre que se llama Siloviques, que son estos hombres fuertes. Ahora bien, esto en cuanto al tema de las elecciones, el tema político, el tema del cálculo político. En la parte operacional hay también bastantes inquietudes y bastantes dudas. No es tan sencillo la situación de la guerra hoy en Ucrania. Es claro que la contraofensiva ucraniana fracasó, es claro. Y fracasó en parte por culpa de los mismos ucranianos y en parte por culpa de Occidente, porque fueron muy pasivos en los meses en los cuales Rusia, en una especie de letargo, en una especie de pausa operacional, fortificó las zonas donde a toda lógica iba a ocurrir la contraofensiva. Por ejemplo, en la zona de Zaporilla, en dirección a Mariupol, que es tal vez el sector sur del teatro de operaciones, los rusos crearon una zona defensiva de profundidad de casi 180 kilómetros. O sea, una zona primera de dientes de dragón, de trincheras, de posiciones de artillería, nuevos dientes de dragón, nuevas trincheras, nuevas posiciones de artillería. Así, con 60 kilómetros de profundidad, esta terminaba, venía una segunda de otros 60 y esta terminaba y venía una tercera. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde estaba Occidente y dónde estaba Ucrania demorando o ralentizando estas fortificaciones que estaba haciendo Rusia? Por eso la contraofensiva, así tuviera Leopard, así tuviera blindados nuevos, así tuviera sistemas artilleros enviados desde Occidente, como los HIMARS, que en algún momento funcionaron, ahora ya no tanto. Así tuvieran todo ese material, esta contraofensiva, como se planeó, no iba a dar un resultado rápido. Antes, por el contrario, los ucranianos se están exponiendo ahorita es a que en un movimiento elástico, muy propio de ofensivas y contraofensivas, en un movimiento elástico de parte de los rusos, pierdan tierra los ucranianos. En lugar de ganar, pierdan tierra. Y sobre todo la guerra, a mi modo de ver, se va a concentrar en una ciudad que se llama Kupiansk, que queda al nororiente del teatro de operaciones. Pero todo esto a la larga depende de dos cosas. Uno, de tropa y equipo, y muy seguramente Rusia la va a tener. Muchas empresas van a empezar a entrar en la lógica de sumarse al Ministerio de Defensa ruso y sumar sus operarios al Ministerio de Defensa ruso para que operen formalmente como un ejército paralelo, como un ejército paramilitar. Pero vendría el tema económico. ¿Sí hay con qué sostener ese esfuerzo? En efecto, la economía rusa se ha desgastado. Eso es también evidente. El rublo, por ejemplo, está en una devaluación histórica frente al dólar. Pero yo creo que aquí también tenemos que ser bastante precavidos porque la economía rusa, aunque está desgastada, no está desgastada al nivel que la prensa occidental informa. Por un lado, no es una Rusia sancionada a partir del 2022. Rusia lleva sancionada desde el 2014. Y Putin ha aprendido a capotear las sanciones desde el 2014, cuando ocurrió el episodio de Crimea. Pero más allá de eso, Rusia tiene un gran aliado que ha sido muy prudente, absolutamente prudente, que se llama China, pero le da oxígeno. Ese aliado le da oxígeno. Y hoy mismo le va a dar un oxígeno inmenso a partir de la figura de los BRICS. Y entonces, casualmente en estos días, la cumbre de los BRICS, se habla de incorporar a Irán oficialmente a los BRICS, pero también se habla de incorporar oficialmente a Arabia Saudita, también se habla de incorporar oficialmente a Emiratos Árabes. Y entonces, este reto que propone Rusia y China frente a Estados Unidos de competir contra Estados Unidos por el poder del mundo, de hecho nos va a llevar también a cambiar la interpretación tradicional de aliado y adversario, porque uno no se hubiera imaginado a Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, sentados en un foro multilateral tan importante como los BRICS, o a Emiratos Árabes y a Irán sentados en un espacio similar. ¿Por qué lo hacen? Porque ven en este espacio una gran oportunidad para sus economías, porque ven en China una gran potencia que cumple las funciones de mediación que Estados Unidos nunca pudo cumplir, que ven seguramente a Estados Unidos enfermo, o sea, no enfermo terminal, eso es una gran mentira, Estados Unidos no va a dejar de ser potencia pasado mañana, pero sí un Estados Unidos enfermo donde China y Rusia tienen oportunidades. Y acá con este esquema de los BRICS, la economía rusa va a poder tener seguramente algunas mejorías. Y entonces el comercio con la India y el comercio con Brasil y el comercio con los nuevos países que quieren incorporarse van a ayudar a sostener la economía rusa a flote. Entonces, y hay que recordar una cosa, que los rusos son maestros en sostener regímenes, lo hicieron en América Latina, lo hicieron con Cuba, son expertos en mantener muertos vivientes al frente del poder. Entonces, si lo hicieron con economías y con países mucho más débiles, con más razón lo van a saber hacer con ellos. Entonces, hay que tener una valoración y muy seguramente va a ser con las elecciones del año entrante, donde vayamos a tener una claridad un poco mayor de qué va a pasar, no solamente porque hay elecciones en Rusia, también hay elecciones en Occidente. Y en estos países occidentales, las oposiciones van a empezar a pasarle la factura a los candidatos que quieran repetir o a las líneas oficialistas que quieran repetir, van a empezar a pasarle la factura por lo que está costando la guerra también a Occidente en términos financieros.
Doctor Alexander, ¿cuál cree usted que es el mayor objetivo que tiene Rusia en Latinoamérica? ¿Cuál sería la joya de la corona?
El objetivo estratégico, llamémoslo así, por no bautizar todavía el interés, es hacer lo mismo que hizo con Estados Unidos en Asia Central, lo que ha intentado hacer en el Medio Oriente y lo que están intentando hacer en África, y es desplazarlo. O si no totalmente, sí compartir espacios con Estados Unidos. Y para ello va a aprovechar cualquier grieta, cualquier grieta. Usualmente las grietas eran Venezuela y Nicaragua. Pero si la grieta era en su momento Brasil de Bolsonaro, aprovechando el multilateralismo de Brasil, pues también se van a ir por ahí. Yo creo que aquí hay que hacer un énfasis muy fuerte, y es que nosotros en América Latina y en Colombia tenemos una apreciación un tanto errónea de lo que es Rusia, tanto la izquierda colombiana como en algunos momentos la derecha colombiana. La izquierda colombiana está absolutamente convencida que todo lo que sea anti Estados Unidos es positivo, y que todo lo que sea anti Estados Unidos, y más si viene de Moscú, es un recuerdo de la Unión Soviética. Y esto no es así. Alguna vez en un debate le decía a un colega que ideológicamente de pronto se alineaba en ese espectro, yo le decía, lo invitaba a que fuera a Moscú a intentar hacer las manifestaciones que hacen acá, que las hiciera en Moscú a ver qué le iba a pasar. De hecho, pues evidentemente iba a terminar preso casi que de inmediato. Algunos de los principales teóricos de derecha europea hoy casualmente son rusos. Entonces, hoy Rusia no representa la izquierda internacional, y en ese sentido la izquierda latinoamericana se equivoca a la hora de hacer esas asociaciones de la Rusia actual y la Rusia soviética. Pero también se equivoca la derecha colombiana. Yo me afilio en la derecha colombiana, en la derecha ideológica, no tanto en la derecha colombiana, en la derecha ideológica. Y yo critico mucho cuando se hace una lectura de la estrategia rusa como si fuera la Unión Soviética. Entonces, muy fácilmente nosotros decimos, se acerca a Venezuela y se acerca a Nicaragua porque es que son comunistas y entre comunistas se apoyan. No, o sea, se acercan a Venezuela y se acercan a Nicaragua es porque son grietas en el dispositivo estadounidense en la región. Pero insisto, si la grieta fuera un régimen de derecha, supongamos un Brasil que es multilateral, y de hecho lo fue porque en la guerra, cuando empieza la guerra con Ucrania, el primer presidente latinoamericano que visita Rusia y visita a Putin fue Bolsonaro, se van a ir por una grieta que sea de derecha. O sea, no importa, para Rusia no importa si la grieta es de izquierda o de derecha. Sencillamente lo que importa es que sea grieta en el poder de Estados Unidos, y por ahí se van. Entonces, yo creo que nosotros estamos todavía congelados en la Guerra Fría y tenemos un desfase de cuando menos 40 años. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda el interés ruso es desplazar a Estados Unidos, o al menos compartir el espacio con Estados Unidos, lo cual ya de por sí para ellos es ganancia, porque una Rusia y una China metidos acá es desmoronar la doctrina Monroe, que fue un plan estratégico vital para Estados Unidos que tiene más de 200 años de antigüedad. Ahora, la joya de la corona, eso tiene nombre. Lo que tú preguntabas tiene nombre. Y el país que ha tenido un alineamiento permanente, a pesar de los momentos por hace setenteros del respicio de Similia, ha sido Colombia. Entonces, el ganar Colombia implica la materialización de ese ejercicio de desplazar a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esa joya de corona es Colombia. No porque sea izquierda o derecha, es lo de menos. Es porque tradicionalmente ha sido el aliado inamovible de Estados Unidos.
Doctor Alexander, y surge la pregunta con respecto a lo que dice la doctora Rocío de la joya de la corona. Entonces, ¿cómo quedan nuestras relaciones Colombia y Petro y Putin? ¿Cómo ve usted ese panorama a futuro?
Mire, me preocupa porque hay muchas voces irresponsables, hablando de multilateralismo, hay muchas voces irresponsables que plantean que es una muy buena idea, una maravilla para Colombia, entrar de lleno en un multilateralismo y no mirar tanto a Washington, sino empezar a mirar a Pekín, o empezar a mirar a Moscú, o empezar a mirar a otros jugadores. Y digo voces irresponsables porque esos saltos o esos bandazos, porque en el caso colombiano no sería un pequeño salto, sería un bandazo, son costosos. Esas decisiones no se pueden tomar de la noche a la mañana. Implicarían un costo económico, un costo para el sector de seguridad y defensa, implicaría un costo para la tecnología, para las telecomunicaciones, muchísimos costos supremamente grandes. Esa decisión se tiene que tomar muy reposadamente, no a la ligera y con un timing muy preciso y no de inmediato. Pero más allá de eso, Recuerdo mucho unas palabras que me hacía Bettina Kadenbach, la secretaria adjunta de la OTAN hace unos años, y ella decía, mire, lo que pasa es que la OTAN, por ejemplo, para hablar de Occidente, la OTAN es una comunidad de valores, más que una alianza militar. Aquí sí hay un objetivo de defensa, pero es porque compartimos valores. Y hablábamos de Colombia en su momento, decíamos, y celebro que Colombia esté y con la expectativa de estrechar todavía más lazos con nosotros, y nosotros le damos a Colombia un estatus especial de socio global, porque entendemos que Colombia está dentro de nuestra comunidad de valores. Eso fue hace varios años. Cualquier decisión o cualquier acción que vaya por fuera de esa comunidad de valores, o sea, si lo queremos poner en términos precisos, cualquier decisión o cualquier acción que busque una comunidad de valores diferente como Rusia o China, pues va a ser fácilmente interpretada como que bye bye OTAN, entre varias cosas. Y lo mismo desde Washington. Entonces, sería un mensaje que enviaría Washington a Colombia diciendo, ¿estás conmigo? ¿Estás con mis valores? ¿Compartes mi forma de ver el mundo? ¿O definitivamente no? Y vas a estar del lado de otra perspectiva de mundo, con las implicaciones, insisto, políticas, económicas, militares, que esto implicaría. Me preocupa que algo tan serio como esto se tome a la ligera y más bien a través de decisiones coyunturales o pasionales se decida estoy con A o estoy con B. Cualquier político, cualquier país tiene que ser lo suficientemente reflexivo como para hacer esta evaluación de costos, esta evaluación de oportunidades. Tampoco estoy diciendo que uno se tiene que ir a la tumba con su amigo, como diría el refrán popular. Todos los estados periféricos en el sistema internacional que han tenido un relacionamiento con un país hegemón, cuando este país hegemón entra en declive, los estados periféricos intentan hacer un ajuste en su condición y saltar o acercarse al nuevo polo de poder. Esto es también tradicional en las relaciones internacionales. Pero esa decisión no se puede tomar de la noche a la mañana, ni a la ligera, ni sin evaluar los costos, porque esto va a tener costos, tanto por lo que estoy dejando como por lo que estoy recibiendo. Y en esto, y con esto quiero enfatizar una cosa, asociarse con China y asociarse con Rusia trae costos no por los costos que nos ponga Estados Unidos, por los costos que Rusia y China nos irían a poner. China, por ejemplo, es uno de los grandes prestamistas del sistema internacional. China presta plata de manera casi que irrestricta, incluso con la expectativa que el Estado deudor no le pague, para así poderse China cobrar en especie con elementos estratégicos de interés chino. No queremos llegar a esa situación. No queremos tener una China que defina los destinos de Colombia. No queremos tener una China que diga, yo me quiero adueñar del litoral pacífico colombiano y usted, Colombia, ya no me puede decir nada y al contrario, me tiene que facilitar las condiciones para que yo genere allí unos puertos que sean de uso solamente chino, por ejemplo. No queremos llegar a ese escenario. Pero para no llegar a ese escenario tenemos que tomar con mucha seriedad esa decisión estratégica colombiana de cómo apoyar a quién y en qué momento, ¿sí? Y temo que eso a veces no funcione.
Hay un temor, doctor Montero, que compartimos, bueno, pues no solamente con los europeos, los ucranianos, sino con el resto de ciudadanos del mundo. Y tiene que ver con las amenazas que ha hecho Putin en varias ocasiones. Cada vez que algún país de Occidente le envía apoyo militar a Ucrania, ya sea en términos de blindados, de misiles, económico, de cualquier manera, pues esas amenazas dicen que la Tercera Guerra Mundial se puede acercar precisamente por esos apoyos internacionales a su adversario. Y además alcanza a mencionar la posibilidad de utilizar armamento nuclear de pequeño alcance. ¿Cree usted que eso sea posible o al final del camino el Parlamento o los distintos poderes en Rusia se opondrían firmemente para que Putin en algún momento de desespero tome una decisión que pueda involucrar al resto del mundo en esa confrontación?
Carlos, mire, estamos caminando en una delgada línea roja, eso es cierto. Estamos caminando en una delgada línea roja. Y no va a ser Rusia la que se frene. O sea, eso es claro. No va a ser Rusia la que se frene. Si no hay una confrontación en este momento, es porque Occidente ha sabido manejar las cosas de tal manera que ha esquivado un poco las provocaciones rusas. No se ha dado el caso que Rusia diga definitivamente el apoyo occidental a Ucrania es un factor de guerra y en consecuencia el siguiente camión occidental que pase con armamento me autoriza a mí a bombardear ese país, así sea de la OTAN. Eso no ha ocurrido. Pero en su momento, si Rusia lo quisiera hacer, va a hacerlo. Allí ha jugado un papel muy importante los países occidentales de Europa y Estados Unidos para tratar de controlar y calmar a Polonia, que es país OTAN. Polonia ha estado muy preocupada, toda vez que Polonia, casi que con los estados bálticos, con Lituania, Estonia y Letonia, son los que en este momento más debilidad territorial y operacional tendrían frente a una posible agresión rusa. Polonia, porque quedaría en una especie de sándwich desde Bielorrusia, desde misma frontera rusa que comparten ellos y desde Kaliningrado. Le iría bastante mal a Polonia, muy seguramente. Los estados bálticos, la misma situación. Lituania, Estonia y Letonia quedarían en una especie de sándwich entre Kaliningrado en un lado y Rusia continental por el otro. Con una adición que por ahora no tiene totalmente Polonia. Polonia está configurando esta amenaza hasta ahora, pero no la ha configurado al nivel que la tienen Lituania, Estonia y Letonia, y es tener migración rusa en altísima proporción dentro de sus propios países. Entonces, no es descabellado el escenario, por ejemplo, que Putin diga la población rusa de Estonia o de Letonia o de Lituania, cualquiera de las tres, está siendo maltratada por los locales y hay un cambio, quieren evitar un cambio de norte en la política de algunos de sus países, y estos países realmente lo que quieren es volver a la madre patria, volver a Rusia, y así sea país OTAN, no importa, yo voy a aceptar que vengan a la madre patria. O que haya un levantamiento irregular en estos países, como ocurrió en Ucrania, y este levantamiento popular termine, o este levantamiento irregular termine diciendo eso, que es que nos queremos unir a Rusia. Y terminó un país OTAN anexándose a Rusia, siendo anexado a Rusia. Entonces, hay muchos escenarios en Europa Oriental, hay muchos escenarios donde nos permite ver que estamos caminando en una delgada línea roja. ¿Qué de pronto impediría una confrontación en gran escala, una tercera guerra mundial? Volvemos a China, el papel chino. China no es que le quiera rehuir el combate a Estados Unidos, pero China entiende que por ahora no es el momento. China necesita fortalecerse cuando menos en tres cosas: posicionamiento estratégico, posicionamiento económico y fortalecimiento militar. Esto, que ya de por sí es fuerte, está fortaleciéndolo todavía más. Por eso el tema de los BRICS, por eso hace asociaciones con terceros países, por eso también genera dependencias con otros países a partir de lo económico, por eso también intenta profundizar su participación en la economía global, controlando flotas mercantes, controlando contenedores, controlando pasos estratégicos como el canal de Panamá o el canal de Suez, y con un plan de fortalecimiento militar. O sea, China sabe que en algún momento va a tener que pelear con Estados Unidos, pero por ahora no sería la ocasión. Y una confrontación motivada por Rusia afectaría los intereses chinos. Entonces, por eso digo, casualmente o irónicamente, si en esta ocasión no estamos en una confrontación mayor, me atrevería a decir que no es por la posibilidad de reflexión que tenga Putin, ni es tampoco por la tranquilidad que tenga Zelensky, ni es por la sangre fría absoluta que tenga Polonia o los países de la OTAN, sino que la sumatoria de otros factores, entre ellos uno decisivo, y es que a la misma China no le conviene. Si hoy fuera el momento que los chinos hubieran escogido el día de para enfrentar a Estados Unidos, estoy seguro que China manda por delante un boxeador que se llama Rusia, para que erosione primero él las capacidades de Estados Unidos y lo que quede en pie lo remate China. Pero estoy seguro que por ahora no es en el timing chino, por ahora no es la ocasión. Ojalá acierte, porque si no estaríamos enfrentados, como lo plantea Carlos, a un escenario de Tercera Guerra Mundial con una probabilidad, ¿no?, mediata, al menos, cuando menos.
Doctor Alexander, se nos acaba el tiempo, pero tengo que volver con un tema que propuso el doctor Carlos hace un tiempito ya aquí sobre esta mesa de trabajo, y debemos estar en voz de alerta a los colombianos a puertas de esas próximas elecciones de octubre.
Sí. Sí, y soy enfático. O sea, estamos en una forma de hacer la guerra donde nadie se atribuye nada, pero sí hay claros beneficiarios. Ese es algo típico en las guerras de zona gris. Un ataque ciber no tiene posibilidad de atribuirse. Uno sabe eventualmente que salió de un servidor ubicado en un país X, pero es muy difícil afirmar que alguien dio la orden para que ese ataque ciber saliera. Por eso las preguntas del quién, qué, cómo, cuándo, dónde en el nivel estratégico no son tan relevantes. En el nivel estratégico lo relevante es la pregunta de quién se beneficia y qué va a pasar a futuro. Esas son las preguntas relevantes en el nivel estratégico, a diferencia de la inteligencia operacional y táctica, como les insisto. Y en ese tema de quién se beneficia, claro, evidentemente estamos en un intento ruso-chino por agrietar la influencia de Estados Unidos, y la joya de la corona es Colombia, pues habrían allí claramente dos ganadores en el caso de tener unas elecciones que sean intervenidas o que sean atacadas, llamémoslo así, a partir de no solamente ciberacciones, sino también a través de guerra en el dominio cognitivo, construir mitos, construir mentiras, manipular cosas, manipular las redes sociales, construir mensajes falsos, mover a la gente, tocarle las fibras para que en esa exacerbación de sentimientos y de sensaciones terminen votando a favor de A o de B. Eso es lo que suelen hacer en estos casos estos países, y lo que ocurrió, insisto, ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en países de Europa Oriental. Así se gestó el Brexit, por ejemplo, y el beneficiario fue Rusia.
Claro, y hemos sabido recientemente de aquella injerencia rusa en elecciones recientes en nuestro continente. Han tratado y lo han logrado en algunos casos de manipular sobre todo los sistemas informáticos y los sistemas electrónicos. Pues hay que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución de cara a nuestras elecciones de octubre. Doctor Alexander Montero, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Qué tema tan interesante, muy valiosos sus conceptos. Y bueno, esperemos lo mejor para el mundo, que finalmente pues se vaya reflejado hoy en día en eso que está sucediendo en Europa. Muchísimas gracias, doctor Montero, y esperamos muy pronto tener una nueva oportunidad de conversar con usted sobre estos y otros temas de tanto interés para nuestra audiencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, doctor Carlos, estimado Juan Carlos, estimado Rocío, muchísimas gracias a todos.
Gracias, doctor Alexander, muy amable.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnu Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnuseguridad.com.co. PBX 704-4159.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, muy bien, señoras y señores. Y dentro de 8 días vamos a tenerles a uno de los candidatos a la alcaldía por Bogotá. Está liderando las encuestas, el doctor Juan Daniel Oviedo, un hombre que se ha convertido en un fenómeno político totalmente. Aquí algunos apartes de la entrevista que nos concede para Realidades, pero el próximo sábado no se lo vayan a perder. Realmente muy interesante todo lo que él propone para nuestra Bogotá. Así que no se lo pierdan. Los dejo aquí con el doctor Oviedo.
No puede ser posible que en Yomafa no haya andenes. No puede ser posible que en Potosí no haya andenes. No puede ser posible que la malla vial esté invadida por cráteres lunares. No puede ser que tengamos ciclorrutas que generan por sus baches accidentes críticos para los ciclistas, y no puede ser que la malla vial tenga huecos mortales para los motociclistas y que después el distrito diga, no, es que fue por imprudencia del motociclista, cuando en realidad fue un hueco mortal que no tapó o no resolvió la alcaldía alrededor de ese tema.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.